Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en Módulo de Servicio, iniciando semana, no, semana la iniciamos ayer, iniciando día aquí, martes, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Hoy un tema muy interesante. Si usted me está escuchando en la retransmisión esta noche, muchas gracias por hacerlo. Gracias por estar ya acostadito, seguramente, escuchando Módulo de Servicio. Si me escucha en vivo, le recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962. También ya tenemos telefonista, ya ve usted la paridad de género. También aquí la ponemos en práctica en Radio Metrópoli. Está mi compañero Víctor Morales y en breve estará también Lulú, 3813-1515 y 3813-1421. Y en el podcast, a la hora y el día que usted guste, una vez que se sube este programa a las redes. Bueno, ¿cómo le está yendo con su pasaporte? ¿Cómo le va con su pasaporte? ¿Usted ha tenido problemas con estas páginas no oficiales que engañan a la gente y que, bueno, lo incitan o lo llevan a pagar su pasaporte a incluso a tiendas de conveniencia, y cuando usted quiere tramitar el pasaporte resulta que, pues nada, era simplemente un engaño? Bueno, hoy me da mucho gusto saludar para hablar de esta y otras cosas con el director de pasaportes de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en Jalisco, don Andrés Gómez Rosales. Don Andrés, ¿cómo está?
¿Qué gusto? Muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí con usted. Le agradezco la invitación y estoy a sus órdenes y de su público, desde luego.
Muchas gracias. De entrada yo le quiero preguntar, Lupita también bienvenida, le quiero preguntar, ¿cuántas oficinas de relaciones exteriores hay actualmente en la ciudad y ya en Jalisco? La oficina de enlace.
Bueno, la oficina principal, ajá, es la que está en Plaza Patria, es única. Tenemos oficinas municipales de enlace que los trabajan los municipios. Tenemos 18 oficinas, okay, de 16 municipios, de 5 partidos políticos distintos. Nuestro orgullo es que nos la llevamos muy bien, llevamos una buena relación, damos un buen servicio, o si usted quiere aceptar un servicio aceptable, en las municipales y en la oficina principal.
De hecho, las delegaciones de enlaces o las oficinas de enlaces ayudan un poquito a desburocratizar, ¿no?, la entrega del pasaporte, ¿no, señor?
Bueno, es un proceso un poco más largo porque la emisión del pasaporte sigue siendo en oficina central.
Okay.
Pero quien no trae mucha urgencia, o no quiere recorrer grandes distancias, busca una oficina de enlace. Casi todas resuelven en 5 o 6 días el trámite.
Correcto. A ver si más adelante me avisa o me informa qué municipios tienen estas oficinas de enlace de relaciones exteriores. Pero la principal, la sede, ¿en dónde está aquí en Guadalajara?
En Plaza Patria, en Zapopan.
Ajá, en Plaza Patria, que ya lleva, sí, ya varios añitos ahí, ¿no?
Tenemos casi 3 años, creo que en el mes de octubre, Lupita conoce mejor el dato.
Como debes, 3 años.
Por ahí en septiembre o octubre se instalaron ahí, ¿no?
En 2020 nos instalamos en diciembre del 2020 en plena pandemia.
En plena pandemia.
En plena pandemia.
Ok. ¿Y qué hay con la oficina que se iba a abrir, por ejemplo, aquí en Plaza La Perla? ¿Es cierto esto?
Bueno, era un proyecto, un buen proyecto que no se realizó porque bajó la demanda de pasaportes. Y sintieron, hubo cambio de secretario, ahora está Alicia Bárcenas, y bueno, la nueva administración consideró que como estábamos, así podíamos atender bien a los usuarios.
¿Y a qué se debe este fenómeno que haya bajado la demanda de pasaportes?
Bueno, le doy datos aproximados, por hablarte de usted.
No, adelante, adelante, sí.
El estándar de los años 18 y 19, que es más o menos el típico,
ajá,
se produjeron 285,000 pasaportes en 18,
ajá,
290,000 en 19, vino la pandemia y se produjeron menos de 150,000 en 2020. En 2021 seguimos con problemas, aunque al final ya se recuperó algo de velocidad y de capacidad. Esto nos lleva, en 2022 se produjeron 360 mil pasaportes, estamos hablando de 70 mil pasaportes más del normal.
Sí, ajá.
En 2023 debimos haber producido 340, 350 mil, no traigo el dato exacto, uh-huh, pero seguimos con mucha presión. Ya este año yo creo que andamos rondando los 300 mil. Esto es, estamos llegando al estándar de 18, 19, lo que nos quita presión en la demanda.
Bueno, un poquito la pandemia también tuvo que ver, ¿no?
El sí, hecho, claro,
de que la gente no salía y bueno.
Traíamos un déficit por ahí como de 200 mil pasaportes en 2020 y 2021.
Ahora, el director de la Oficina de Pasaporte de Relaciones Exteriores aquí en Jalisco, ¿se dan abasto? ¿La oficina que está en Plaza Patria es suficiente para dar abasto a toda la gente que incluso viene de otras poblaciones, de otros estados de la República?
Sí, realmente donde se tiene cierta dificultad, o tradicionalmente veníamos teniendo dificultad, uh-huh, era en programar citas. Inicialmente, vamos, en 2021, pues se nos retrasábamos hasta 2-3 meses, uh-huh, para dar una cita. Ahora, estas últimas semanas ha habido un poco de presión, sobre todo por las vacaciones de los niños, uh-huh, pero ya estábamos logrando programar, solicita a la persona y al siguiente día, en este momento, más tardar en 3 días, les dan una cita en Plaza Patria.
En Plaza Patria, okay. Sí, es importante hacer la diferencia. Una cosa son las oficinas de enlace, donde sí ayuda un poquito, como decía yo, a desburocratizar, pero sí es más largo el trámite, es un poquito, sí, más tardado.
Sí,
como claro, decía usted, para los que no tienen mucha prisa, como uh-huh, quien dice. Ahora bien, ¿cómo se consigue una cita para el pasaporte? ¿Cuál es el trámite que hay que realizar?
Simplemente se habla por teléfono o se entra por internet a la página de la secretaría. Uh-huh. Ahí va, hay una liga que se llama citas. ¿Trae usted el dato, Lupita?
A ver, sí.
Lupita,
¿cuál sería la...?
El link es citas.cre.gob.mx.
Ok.
Así es.
.gob.mx, ok.
Solamente eso, porque como tú decías al principio, es muy importante que a qué ligas se están metiendo, porque eso los deriva a páginas fraudulentas.
Exacto, a ver, repetimos entonces, es citas.
Citas. Ajá. Punto CRE.
SRE.
Punto GOP.MX.
Punto MX, de acuerdo. Ok. Esa es la página a la que usted se tendría que meter para que le dieran una cita en Relaciones Exteriores. Pero entonces, ¿qué está pasando con estos enlaces, con estas páginas fraudulentas? ¿Cómo lo están trabajando? Primero platíqueme, ¿qué sabe usted de estas páginas, señor director?
Bueno, me falta complementar,
okay,
un teléfono al, okay, que pueden llamar o pueden entrar por WhatsApp para agendar también. Aunque son páginas, estos dos espacios se agotan más rápido por, uh-huh, la facilidad. Uh-huh. Casi siempre, para agendar de un día para otro, hay que entrar a la página de citas. ¿Sí?
Okay. ¿Y entonces cuál es el teléfono?
El teléfono es...
Si quiere ahorita lo buscamos después, ¿o ya lo tiene, Lupita?
Sí, el teléfono para las citas por WhatsApp es 5589-32-4827.
4827. Y es por WhatsApp.
WhatsApp.
O por call center.
5589-32-4827. Vamos a estar repitiendo la página y también el número telefónico, si usted no lo alcanzó a anotar, para más adelante que usted lo anote. Yo le comentaba de las páginas fraudulentas. ¿Qué está pasando con esto? Nos han llegado aquí a todos los programas de Radio Metrópoli situaciones bien complicadas de gente que paga y simplemente pues no pudo tramitar el pasaporte.
Sí, hay sobre todo cuando entras en el buscador de Google, muchas veces te deriva a esas páginas. Bueno, hay cierta trampa ahí, ¿no? Uh-huh. Se reportan las páginas a la policía cibernética, que es una variante de la Guardia Nacional, uh-huh, y la investigan, pero en cuanto siente que lo están investigando, lo cierran, uh-huh, unos días y vuelven a abrir. O sea, uh-huh, es un sistema de fraude muy armado. No sé, es evidente que no sabemos quiénes están interviniendo, pero lo más recomendable es buscar estas páginas, esta información, y pagar directamente en bancos reconocidos. En ninguna otra forma es recomendable. ni las tiendas departamentales, ni los supermercados o cosas así, ¿no?
Tiene que ser en un banco el pago.
Sí, es lo práctico, porque ahí el banco se hace responsable, ¿no?
Claro.
Y acá las empresas estas con las que pagan simplemente se hacen los desentendidos. Es parte de que ellos, está mal que ellos permitan que se dé el fraude, pero hasta este momento no ha habido una acción punitiva en contra de ellos.
¿Pero qué pueden hacer ustedes como gobierno federal para combatir estas páginas? Porque han crecido muchísimo, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿qué pueden hacer ustedes?
Lo único que hacemos o podemos hacer es informarle al público que tenga cuidado a la hora de hacer su cita, ¿no?
Uh-huh. Insistir mucho en que si usted va a hacer un pago de el pasaporte, tiene que ser en un banco reconocido, pues, pero nunca en un Oxxo, en un 7-Eleven, en una tienda departamental, como dijo usted, porque eso sería un trámite totalmente fraudulento. ¿Tienen conocimiento de cuánta gente ha caído en todo esto? ¿Tienen cifras, don Andrés?
No las tenemos, porque las personas simplemente cuando llegan a hacer el trámite se les informa que no lo hicieron bien, que sufrieron un fraude. Uh-huh. Entonces no llevamos esos reportes o esa contabilidad.
Y ni modo que les echen la culpa a ustedes, ¿no? Porque, bueno, finalmente se les advierte, ¿no, Lupita?, que no tienen que entrar a esto.
Se les advierte claramente. Lo que pasa es que la gente, como dice él, cuando valga la redundancia, cuando entras al buscador te manda de inmediato a esas páginas. ¿Sí?
Okay.
Entonces la gente pues dice, esta es la página correcta, pero no, tiene que ser justamente la de citas.cre.gob.mx. Uh-huh. Entonces te mandan directamente y ahí es cuando la gente puede sufrir de este fraude, porque te manda eso. Y sobre todo si también te mandan, paguen esta cuenta por WhatsApp o porque te las mandan.
Ajá.
No puede hacer eso. O sea, la gente muchas veces cae y desafortunadamente pues nos llegan estos casos a nosotros.
Uh-huh. Vamos a seguir insistiendo mucho en esto, en las páginas fraudulentas, durante el transcurso del programa. Ahora, pero yo le quiero preguntar, director de pasaporte de Relaciones Exteriores, los costos de los pasaportes. ¿Hubo incremento en los costos de los pasaportes?
Sí, el incremento es el de la inflación. Uh-huh. Los ajustes cada año en el presupuesto de ingresos de la federación.
Uh-huh.
Hacen una proyección sobre la inflación del año. Uh-huh. Y sobre eso es el aumento, debe ser un 5%, algo así, ¿no?
Alrededor del 5%.
Sí.
¿Y en cuánto quedaron los pasaportes ya con este incremento? ¿En cuánto están en estos momentos, delegado?
A ver, Lupita, que es muy curiosa en estos datos.
Lupita, ¿en cuánto quedaría?
Al principio del año se hace ese ajuste, José Luis. Mira, por 3 años son 1,655 pesos.
Uh-huh.
Por 6 años son 2,255 y por 10 años 3,940.
Uh-huh.
Los adultos mayores en automático reciben el descuento del 50%. Al momento que tú cumples 60 años, tú ya puedes recibir el descuento del 50%.
¿Menores de edad?
Los menores de edad pagan como adultos.
Ajá.
Ellos no reciben ningún descuento.
Okay. Niños en general.
Niños, o sea, ¿no? Así es. Tenemos también 855 pesos para los menores de un día de nacido a 3 años.
Uh-huh.
Ese es el para un año solamente.
Okay. ¿Y qué requisitos se necesitan? ¿Qué tienen que llevar para tramitar un pasaporte? ¿Cuáles serían los requisitos? Ya escuchó usted los costos, los vamos también a repetir para que usted tenga conocimiento. Pero, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, para un adulto por primera vez, que tú vas a sacar tu pasaporte por primera vez,
ajá,
te necesita el acta de nacimiento,
uh-huh,
una identificación, que puede ser tu INE, tu cartilla militar, tu cédula profesional. También se necesita hacer la cita y hacer el pago. Y tu CUR certificada. Son solamente esos requisitos.
Uh-huh.
Por primera vez.
Okay.
Si tú vas a renovar tu pasaporte, se necesita tu pasaporte en físico, una copia de tu pasaporte, tu CUR certificada, tu cita y tu pago.
Ok, cita y pago. Ahí también la CUR, ¿verdad?
Así es.
Ok, también la CUR. ¿En qué tiempo se entrega un pasaporte después de hacer el trámite? ¿En cuánto tiempo se entrega?
Mira, depende de la presión de demanda que haya, pero cuando está tranquilo, relajado, estoy hablando de Plaza Patria,
ajá,
se puede entregar hasta en una hora.
una hora.
Sí, es el que se dé todo el proceso, pero puede, a veces no se va la luz, a veces tenemos problemas con el sistema, a veces se cae la página de actas de nacimiento, a veces se cae el INE, todo eso nos retrasa, ¿no? Pero máximo 2 horas.
Director, ¿hay suficiente personal para atender las demandas, sobre todo en épocas vacacionales?
Bueno, el personal, debo decir que es limitado, el recurso de las dependencias federales es limitado. El personal federal es poco. La verdad es que el personal como Lupita nos hacen las funciones principales, la médula del proceso, y los demás, lo complementario, lo trabajamos con personal comisionado de los municipios.
Okay.
Personal que al abrir una oficina nos comisionan personal, lo capacitamos, y la función principal de ellos es cuidar el proceso de los municipios, pero nos abusamos y nos aprovechamos y tenemos personal altamente capacitado de los municipios.
¿Siguen trabajando los domingos?
Sábados y domingos.
Sábados y domingos, ¿verdad?
Y 12 horas.
¿Cómo 12
horas? De 8 de la mañana a 8 de la noche está abierta la oficina.
¿De 8 a 8 sábados y domingos?
Sí, en toda la semana.
De lunes a domingo.
Sí, sí. Ok. Uno de los tantos problemas ahí en Plaza Patria es el estacionamiento, oiga.
Claro.
El problema del estacionamiento es uno de los grandes problemas, porque le cobran estacionamiento y si no, ya llegaron los empleados de la plaza y demás. Le quiero reiterar, ¿no han pensado en cambiarse de casa?
Bueno, apenas tenemos un año que terminaron la remodelación. Nosotros esperábamos que bajara la demanda y que se pudiéramos atender adecuadamente. El asunto de Plaza Patria también son características propias. Hasta donde entiendo, don Antonio Muda, era criterio de él que no se cobrara estacionamiento. Eso genera la presión que existe.
Sí.
Roberto, que es quien administra, Roberto Muda, es hijo de don Antonio. Que respeta el criterio de su papá, así me lo ha comentado, no cobran.
Qué bueno.
Pero de tal manera que también se quejan que muchas gentes que van a otras plazas llegan y se estacionan ahí, de ahí se trasladan.
No, luego llegan los circos o hay conciertos y todo el mundo se va a estacionar ahí, oiga.
Sí.
Entonces, si es un verdadero problema para una oficina de relaciones exteriores que da servicio regionalmente.
Sí, no y no solo eso, nuestro personal a veces también tiene problemas para estacionarse. Y bueno, con los sueldos que pagamos, también hacerlos pagar estacionamiento, pues creo que saldrían al parejo, ¿no?
Claro, José Luis, claro.
Pero contamos con la estación de Plaza Patria del Tren Ligero.
También.
Que eso, la verdad, nos ayuda muchísimo. La gente puede tomar el tren ligero y llega ahí y en muy poco tiempo, ¿sí? Llega. Por ejemplo, hay gente que llega de algunos municipios, llega a la central camionera, lo puede tomar y en 20 minutos está con nosotros.
Claro. Y nada más se atraviesa. Así nada más. Ávila Camacho, ¿no? Es lo que tendrían que atravesar. ¿O qué?
No, pasas por el puente que está interno y ahí llegas a la estación, o sea, llegas con nosotros.
Llegas caminando con nosotros.
Correcto, muy bien. Bueno, entonces nada más reiterar, y lo vamos a estar haciendo durante el programa, la página, anote bien la página, por favor, para que no le vayan a cometer fraude. ¿Cuál es la página, Lupita, por favor?
La página es citas.cre.gob.mx.
Ok, y el teléfono, director, es, bueno, aquí ya me lo había dado, 55 89 32 48 27.
Así es.
Que es por WhatsApp o call center también, donde usted se puede comunicar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con el director de pasaportes de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en Jalisco. Seguramente usted, si me escucha en otros estados circunvecinos o en municipios del interior del estado, también será de su interés esta charla que tenemos con Relaciones Exteriores. Y ahorita le quiero preguntar de regreso, ¿cómo funcionan las oficinas de enlace?
Sí, cómo no, con
que
mucho
dice que
gusto.
Son 16 municipios, 18 oficinas.
18 oficinas.
Órale, sí. Pues, regresamos a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy con nosotros el director de pasaportes de la Oficina de Relaciones Exteriores. Antes era el delegado, hoy es el director. son los cambios que ha habido, las modificaciones que ha habido. Acuérdese que hay una nueva delegada, bueno, no nueva, pues relativamente nueva, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, que es Alicia Bárcenas, ¿verdad?
Alicia Bárcenas.
Sí. Alicia Bárcenas, muy bien. Y ahorita estábamos haciendo memoria de, yo creo que Relaciones Exteriores ha sido una de las dependencias federales, por lo menos, que han dado como gitanos por todos lados. O sea, comenzó, estábamos recordándolo, que en el Centro de la Amistad Internacional, ¿verdad?
Cuando menos yo desde lo que recuerdo, ahí es una oficina municipal, es una instalación municipal.
Ajá. Y luego se fueron a la vieja central camionera,
que es estatal, haber sido estatal.
Un edificiote que estaba ya bastante vetusto, sí.
Luis Yáñez, Agustín Yáñez.
Fíjese, sí. Sí. Ahí luego llegó Relaciones Exteriores, estuvo por bastante tiempo.
Sí.
Luego se fueron a Palacio Federal.
Sí, una edificación federal.
Así es, cuyo elevador sigue sin servir.
Sí, que y tampoco es descarapelado.
Sí, sí, sí. Y luego se fueron a Plaza Bonita. Y de ahí, pues aquí a Plaza Patria, ¿ah?
Sí, de ahí a
Plaza Bonita, Plaza Patria, sí, se han andado como judío errante en Relaciones Exteriores.
Sí, sí.
Le quiero preguntar, director, las oficinas de enlace, ¿cuál es la función que juegan ellos?
Bueno, la función es recibir el trámite.
Ajá.
El proceso que sigue, un día reciben el trámite.
Ajá.
Al siguiente día nos envían la valija. La trabajamos ese día o el tercer día y el cuarto día la regresamos a la oficina, el pasaporte ya emitido, ¿no?
Okay.
Es por eso se tardan de 4 a 5 días.
Exacto.
En entregarla.
Ahí ya pasaron 4 o 5 días.
Sí,
que en la oficina general tarda unas horas, ¿no?
Puede tardar una o dos.
Una hora o dos horas. ¿Se llevan los mismos trámites, la misma papelería, los mismos documentos a las oficinas de enlace?
Sí, ahí incluso ahí en la oficina de enlace les toman las fotos, las huellas digitales, todo el proceso de biométricos.
¿Y cuesta más caro o cuesta lo mismo?
Bueno, hay un cargo municipal, la oficina cobra un derecho municipal.
Ajá.
Varía entre 250 a 300 pesos. Creo que La Piedad, que es un municipio de Michoacán, que trabaja con nosotros, cobra 300 pesos. Es el margen en que se mueve.
Es lo que le iba a preguntar. ¿Recuerda cuáles son las oficinas?
Sí, claro.
¿Sí? A ver, ¿cuáles son esas oficinas?
En la zona metropolitana, que me corrija Lupita, que tiene mejor memoria que yo.
Ajá.
Tenemos dos de Tlaquepaque, una en Pila Seca, otra en Centro Sur.
Ok.
De Zapopan tenemos la de Guadalupe, que es una oficina vieja.
Ajá.
Que ya tiene bastante tiempo, y el centro de Zapopan en los edificios nuevos.
Ajá.
Tonalá tiene una sola oficina, pero produce igual que si tuviera dos oficinas.
Sí, sí, y sí la conozco esta.
Tiene una producción de...
Vaya que sí que tiene mucha gente.
De 160 pasaportes diarios aproximados.
Ajá.
Tenemos la de Guadalajara, ahí en la Plaza Guadalajara, enfrente de la catedral, también es muy grande.
Ahí abajo, ¿verdad?
Sí.
Es abajo. Sí, y es la más reciente, ¿verdad?
Ahí concentraron, tienen todo el equipo, pueden producir hasta 200 pasaportes diarios.
De acuerdo.
Eso en la zona metropolitana.
Ajá.
Por los altos tenemos en Tepatitlán, tenemos en Jalostotitlán, en Arandas, en Lagos de Moreno, por acá por la Ciénega tenemos Etzatlán, tenemos Ameca, por el lado del sur tenemos Cocula, tenemos Autlán, por el lado de Chapala tenemos Ocotlán, creo que son todas,
La Piedad.
La Piedad, que es de Michoacán.
La Piedad de Michoacán, que sería la única foránea, digamos así.
Sí, los criterios que sigue la Secretaría es los accesos y las distancias. Entonces, parece que Guadalajara está más cerca que Morelia de La Piedad. Y hay mayor agilidad en el transporte.
Oiga, ¿siguen atendiendo a estados circunvecinos, delegado?
Sí, sí, van menos en... En la pospandemia nos llegaba gente de Nuevo León, de Baja California, de Chiapas, toda la gente que traía mucha urgencia por su pasaporte.
Okay.
Como aquí es la oficina más grande del país, la que produce más.
Esta es la oficina más grande del país,
Ahorita estamos produciendo un promedio de 200 pasaportes diarios.
200 pasaportes diarios,
Bueno, de lunes a viernes.
Ajá, ajá, ajá.
Sábado y domingo producimos menos. Claro. Nada más lo que se produce en Plaza Patria, ¿no?
¿1,000 o 2,000?
Diarios.
Sí. Ah, diarios.
No, sí, de lunes a viernes. Bueno, 1,200.
Entonces, 1,200 los aportes diarios.
Sí, sí, sí.
Perdón. Ah, no, pues sí, son un montón.
Sí, es la oficina que más produce en el país. La
correcto.
Bueno, y a ver, también la que tiene el mejor, el personal más calificado, ¿eh?
Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que echar porras.
Claro.
A ver, vámonos con las llamadas, dice Salvador Andrade. Buenos días, dice, por tener estos invitados, José Luis, hace un par de años se metieron a robar a mi negocio. Ahí tenía mi pasaporte, el cual ya tenía 2 años vencido, es decir, ya había expirado. Para hacer el trámite de renovación me piden el pasaporte vencido, pero no lo tengo ni copia del mismo. ¿Cómo le puedo hacer para renovarlo? Pregunta Salvador Andrade.
Tiene que, señor Andrade, tiene que hacer una denuncia en fiscalía, uh-huh, o entrar a la página de fiscalía, donde ahí hay un formato digital, José Luis. Uh-huh. Se ponen los datos correctos de él, ¿sí? Con nombres y apellidos, y se dice que se le perdió el pasaporte. Uh-huh. Se imprime y se lleva a algún ministerio público o a la fiscalía a que se le selle y se le firme. Eso es por internet. Si no, puede ir a fiscalía o a la PGR a poner la denuncia que le den, y con eso igual se hace nuevamente como primera vez, con su acta de nacimiento, su identificación, okay, su cita, su pago y la denuncia.
Con la denuncia, es bien importante llevar la denuncia. Dice, a mi esposa le niegan su pasaporte por haber sido registrada 6 o 7 años después de haber nacido. Ella tiene 75 años, dice Humberto. ¿Ay, qué puede hacer?
Ahí tiene la señora, por ejemplo, que llevar el acta de nacimiento de un hermano que sea mayor, de su papá, de su mamá. Si sus papás estuvieron casados, puede llevar el acta de matrimonio antes de que ella naciera.
Okay.
Si ella fue bautizada, podría llevar la fe de bautismo cotejada ante notario público. El notario se traslada a la parroquia donde fue bautizada, da fe de que en los libros de la parroquia esté el registro y se lleva con nosotros. Eso, con eso, con un complemento que ella lleve, con eso puede tramitar, por la edad de la señora.
Qué interesante, dice, hola, yo hace un par de semanas saqué mi nuevo pasaporte y fue un poquito tardado, me parece mucho tiempo, 3 horas y media, me gustaría saber además por qué la foto ya no es de color, ya no es foto de color.
Bueno, en principio tuvimos algunos ajustes ahí con, uh-huh, la empresa que nos da biométricos, uh-huh, que la contratación es nacional, tuvo algunos problemas la empresa con su personal y eso fue lo que nos atrapó. Eso nos hizo retrasar. Bueno, estamos sujetos, trabajamos con varias instancias, trabajamos con empresas, estamos sujetos a tener problemas en varias instancias, ¿no?
Encontraste a Víctor Lares, se visita. Hice mi cita y el mismo día me lo entregaron. Muy buena atención, muchas felicidades a todos.
Pues tenemos un personal excelente, eso sí. No podemos negarlo, ni debemos negarlo.
Dice, señora Martínez, tengo cita para mi pasaporte. ¿Qué papeles tengo que llevar? Pues ya escuchó usted, acta de nacimiento, identificación y la cita y el pago, ¿verdad?
Y su CUR certificada.
Y su CUR certificado, bien importante. Luego por acá, Armando Hernández, ¿puedo renovar mi pasaporte de 1974 o tengo que sacar uno nuevo?
Puede renovarlo, pero ahí le sugiero que haga la cita como primera vez, que lo lleve, pero que haga su cita, porque haz de cuenta, cuando entras a la página, no te dice cuál es tu trámite. Uh-huh. Primera vez, renovación con documento. Al señor que nos llamó, que tenía su pasaporte perdido, tiene que hacer su cita como renovación sin documento. Ese señor, por el tiempo que ya tiene su pasaporte del 74, tiene que hacerlo como primera vez.
Como primera vez. 74, y este es un documento de archivo.
Sí.
No, hombre, ¿cómo serían los pasaportes de 1974? A ver si nos manda foto. Dice, señora Sánchez, una sugerencia para una Plaza Ciudadela. Sería muy bueno poner en Plaza Ciudadela, dice.
Sí, bueno.
Ahí está la
petición. Eso, a ver. Dejé sin contestar una pregunta, sí. ¿Por qué no es a color la foto?
Ah, ¿por qué no es a color la foto? Sí.
Es que con el nuevo pasaporte, que tienen una serie de condiciones de protecciones, se modificó la foto.
Okay.
Antes la foto era directa con una cámara. Uh-huh. Ahora interviene todo un sistema, incluyendo la computadora, la cámara solo es un instrumento del sistema, ¿no? Uh-huh. De tal manera que incluso las características de la foto se modificaron.
Okay.
Antes yo llegué a sacar pasaporte que yo llevaba mi foto.
Ah, uh-huh. Oh, mira, sí.
Soy de la época de ese señor que anda tramitando.
Del 74.
Sí, sí, bueno. Bueno, esa es la primera pregunta. La otra,
José Luis, además tiene muchos puntos de seguridad. Es uno de los pasaportes más seguros a nivel mundial. Uh-huh. Y justamente porque es policarbonato, se ve a blanco y negro. Pero cuando pasa la aduana, los de la aduana lo ven a color. Solamente nosotros no lo vemos a color.
Ah, mira qué interesante. Sí. Ahora yo les quiero preguntar, ¿tiene tanta validez como una credencial de elector el pasaporte? Para ir al banco, para hacer trámites legales, para casarse, no sé.
Sí, claro, es una identificación que si tú pierdes tu INE, como decías ayer, el pasaporte te lo aceptan en todos los bancos.
Sí, ¿verdad?
En cualquier otro lado.
El pasaporte también es importantísimo.
Esa es una de las funciones del pasaporte.
Exacto.
Garantizar la nacionalidad y la identidad. Sí.
Dice Estela Moreno, tienen puras copias del pasaporte, pueden hacer duplicado porque lo perdí. ¿Cómo?
Pues no, o sea, si va a ser de nuevamente, tiene que sacar su pasaporte, pues igual, va a ser como renovación sin documento y tiene que llevar su denuncia.
Su denuncia, así exactamente. Es. Dice acá Armando Flores, saqué pasaporte en Nayarit, 3 días tardaron. Aquí en Guadalajara se tarda lo mismo, creo que es pregunta.
Bueno, si lo hace en una oficina municipal, sí se va a tardar.
Exacto.
Decíamos. Ajá. Si lo hace en la oficina principal, solo que tengamos un problema técnico o de ese tipo, se nos podemos tardar en 2 horas para no.
José Luis, hay veces tenemos problemas técnicos. Licenciado se refiere a que se cae la página de la verificación de actas de nacimiento o uh-huh. del INE. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos toda la documentación que recibimos se verifica.
Okay, okay.
Sí, entonces, uh-huh. Por eso se puede. Si esas páginas están en mantenimiento, uh-huh. obviamente se tarda más. Eso es lo que nos ha pasado últimamente.
De acuerdo. Y dice señora Ramírez que si van a hacer alguna vez en Manuel Acuña. No le entiendo la pregunta, señora Ramírez, por favor, reitéremela. Dice señora María, mi pasaporte está vencido. Tiene, ¿qué dice? Soy viuda, quiero sacarlo con mi nombre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, su pasaporte está vencido, pero tiene el apellido del esposo. Sí, de casada. Y quiere sacarlo ahora con su nombre, ¿qué puede hacer?
Ella tiene que llevar ahora nuevamente su acta de nacimiento, su CURP, tiene que llevar su pasaporte, copia de su pasaporte, su pago y su cita como renovación con documento. Cuando llega con nosotros va a hacer una modificación de datos. Sí, esa modificación de datos que antes tenía su apellido de casada para uh-huh. ahora que salga su apellido de soltera. Okay. Le comento a la señora que se están tardando de 2 a 3 semanas esos trámites porque se manda toda la información a la Ciudad de México.
Uh-huh.
Entonces sí se tarda aproximadamente 2 semanas para que tome sus precauciones y no compren sus boletos de avión si no tienen su pasaporte vigente con el tiempo que marcan las aerolíneas.
Eso es bien importante también. Bueno, ha ocurrido que incluso lo que se te olvida es el pasaporte, ya tienes hasta los boletos ahí, y ahí vienes de regreso y ya no te pudiste ir. A ver, entonces, reiterar esto, Lupita. ¿No compre sus boletos de avión si no tiene pasaporte?
Pues mira, nosotros sugerimos que si tu pasaporte no está vigente con lo que marcan las aerolíneas, okay. que son mínimo 6 meses, uh-huh. ¿sí? No compres un boleto porque, por ejemplo, nos llegan muchas personas de que mi vuelo ya es una semana, en 3 días, uh-huh. y surgen ese tipo de datos, José Luis, de que se tiene que hacer una modificación. Entonces, pues, se tardan en el trámite. Entonces, sí sugerimos, pues, de que primero tengan su pasaporte y luego sus boletos, porque en ocasiones pasa eso, se uh-huh. caen las páginas, están en mantenimiento el INE, las actas de nacimiento, y se tardan más tiempo. Hay gente que llega, el licenciado no me dejará mentir, y su vuelo lo tiene en ese mismo día.
Fíjate.
En horas.
Sí, ajá. Apúrele, señorita, porque hoy mismo me voy. Bueno, pues,
me faltó enumerarte otro requisito que nos agregaron okay. recientemente. Ajá. El SAT está muy celoso de vigilar los pagos. Entonces nos obliga a que comprobemos además del comprobante del banco, tenemos que comprobar nosotros en línea que ya aparece ese pago para el SAT. Entonces, bueno, en casos emergentes o algo así, solicitamos un permiso especial para emitirlo. Pero normalmente, hasta que aparece el pago en línea, podemos emitir el pasaporte. También eso a veces nos retrasa y nos lo mandamos a un día o dos días a emitir el pasaporte.
Pero ese es un trámite que hacen ustedes. Sí. El informarle al SAT que ya está, que el cliente ya pagó.
Sí, bueno, sí. El que sube la información es el banco y el SAT. Ajá. Y nosotros checamos de que ya aparezca pagado.
Correcto.
Solo en casos especiales emitimos el pasaporte rápido, uh-huh, mediante una autorización.
Me imagino que casos de vida o muerte o algo así, ¿verdad?
Bueno. Sí, José Luis. Hay otra cuestión. Hay la hoja de pago. Ahí te está diciendo que tienes que hacer el pago de 48 a 72 horas antes. Okay. ¿Sí? Para que la hora que él llegue, el día de su cita, el pago ya aparezca. O sea, ya, tú le haces el depósito al banco, uh-huh, pero no ese dinero no llega a la secretaría, uh-huh, llega al SAT. El banco se lo paga al SAT.
Okay.
Entonces, por eso te dicen que sea de 48 a 72 horas antes el pago, para que se vea reflejado en el momento que llegas a hacer el trámite del pasaporte.
Correcto. Vaya, que estamos aprendiendo cosas que yo no sabía de entrada. Eso que dice Lupita es bien importante. Si va a hacer usted el trámite del pasaporte, no lo haga el mismo día el pago. Hágalo, como bien dice, 48 a 72 horas antes. Y lo de los vuelos de avión, digo Lupita, porque a mí cuando me tocaba reportear, que estuve ya varias veces en relaciones exteriores, en los tres puntos donde estuvo últimamente, así llegaba gente. Yo me voy mañana, ya tengo mis boletos, sí. Me urge. Pues no, tampoco, ¿ah? Hay que hacerlo todo con tiempo si va a viajar. Dice Reginaldo Aro, tengo 50 años, hace 40 años solicitamos un pasaporte familiar. Si tramite uno nuevo, ¿debe ser como la primera vez si tramite uno nuevo? ¿Hay pasaportes familiares?
Hubo hace mucho tiempo, el licenciado debe de saberlo mejor que yo, pero sí, era la foto familiar. Pero si él solamente tuvo ese pasaporte, tiene que hacer el trámite como primera vez.
¿Cómo primera vez? ¿Ya no hay pasaportes familiares entonces? Ya no hay, ya no existen, ok. Sí me acuerdo de esto. Señora Carla Fernández, hablando de otras cosas, dice que si puedo ir a recoger mis boletos que se ganó la semana pasada, sí. Nada más tráigase una copia de su identificación y sí, con mucho gusto, todavía tiene estos días para recogerlo. Dice, bueno, ahora vámonos por acá porque tengo llamadas y tengo WhatsApp. Se está criticando mucho el costo que están dando los pasaportes en comparación con otros países de Latinoamérica, que son de los más caros. Eso también les quería preguntar. México es uno de los países que tiene el pasaporte más caro, ¿no, delegado?
No sabía eso, pero el tipo de pasaporte que damos y el servicio que tratamos de dar, pues nos obligan, bueno, obligan al gobierno federal, porque no lo decide la Secretaría, este es el presupuesto de ingresos, es una propuesta de la Secretaría de Hacienda y lo aprueba la Cámara de Diputados, de tal manera que nosotros solo ejecutamos decisiones de otras instancias.
Claro, sí, en alguna ocasión, ahorita le voy a preguntar a mi compañero, a Víctor, manejó eso, creo que Australia, algún otro país, y luego México son de los pasaportes más caros. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estamos en módulo de servicio, hablando precisamente con el director de la Oficina de Relaciones Exteriores, Andrés Gómez Rosales, para que nos aclare dudas en torno a los pasaportes. Hay muchísimas, muchísimas preguntas, así que regresamos luego de una pausa rápidamente. Continuamos aquí en módulo de servicio, estamos con el director de Relaciones Exteriores o de Pasaporte de Relaciones Exteriores hablando sobre todo de las páginas fraudulentas. Tenga usted mucho cuidado, insistir mucho en eso, ¿no, delegado?
Sí, tratamos de hacerlo por todos los medios de las redes, pero siempre son muy hábiles.
Sí, sí, sí. Comentábamos, bueno, la página la reiteramos, Lupita, ¿cuál es la página donde se ve?
Sí, la página es citas.cre. O sea, o sre.gob.mx.
Ok, .mx. Pero ¿qué pasa cuando uno ya se mete a la página y de repente cambia el algoritmo o te quieres, inmediatamente te mueven para otro lado y parece que caes en la página que no es?
Pues ahí lo que podemos hacer es, si te mandan a una tienda de conveniencia a pagar o te mandan un link de teléfono para que hagas un depósito en una cuenta, no. Tiene que ser en los bancos autorizados.
Fíjese bien esto, bien importante. Usted ya se metió a la página pirata, ya cayó, pues entonces le van a decir, pague en un 7-Eleven, un Oxxo, o pague a este número de WhatsApp, ¿sí? No, tiene que ser en un banco. Si lo mandan a otro lado, es una página fraudulenta. ¿Me lo han dejado?
Sí.
Muy bien, rápidamente, Elba Ramírez. En el edificio de Manuel Acuña podrán estar todo lo que se refiere a visas y pasaportes mexicanos. Pues no, ¿verdad? Son cosas distintas. Sí. No, Elba. Dice Marta Vázquez, el pasaporte es el mexicano. Para ir a Estados Unidos, ¿se necesita sacar otro?
Pues la visa.
Pues sí, es la visa, pero...
Sí, es visa.
Bueno, pues
es que el pasaporte nuestro es para ir a cualquier parte del mundo.
Así es, exactamente. Buenos días, Juan Carlos Márquez. ¿A qué ilustre funcionario se le ocurrió instalar las oficinas generales de migración en Plaza Patria? El lugar es caótico, inseguro y muy limitado. Creo que donde estaban antes estaba mucho mejor y también urge otro lugar en la zona metropolitana. Pues en Plaza Bonita también había muchos problemas de estacionamiento, se llenaba luego la plaza.
Además ahí era el problema con la lluvia y con el sol, sí. La gente estaba afuera, sí. Tenían que hacer las filas afuera, también era un problema.
Muchos taxistas habían hecho hasta ala de sitio y ahí, ¿se acuerdan?
Y ahí había muchas personas que se dedicaban al coyotaje.
Eso también. Sí. ¿Cómo anda el coyotaje allá con ustedes?
Bueno, sí aparecen, pero no podemos nosotros intervenir fuera de las instalaciones. Uh-huh. La plaza sí está al pendiente, los quita constantemente. Uh-huh. Y además arman un proyecto ahí, venden el servicio del pasaporte junto con el de la visa y algunas gente se engancha, ¿no?
Tenga también mucho cuidado con los coyotes que están ahí en Plaza Patria, mejor vaya directamente a la oficina. Buenos días, ¿por qué para la Secretaría de Relaciones Exteriores las actas de nacimiento de registro extemporáneo cumplieron, les son minusválidas, ya que las cotejan con más requisitos? Esto hace perder la cita, expedición de pasaporte, más tiempo, dinero y molestias. O sea, las actas de nacimiento de registro extemporáneo generan más trámites, ¿entiendo?
O sea, pedimos otras cuestiones, José Luis. Por ejemplo, si eres adulto, eres mayor de edad y tienes tu acta de nacimiento, naciste después de te registraron después de los 3 años, sí se necesita otros complementos, como les decía, acta de mamá, papá, hermano mayor, la fe de bautismo cotejada que te comentaba. O sea, es algún otro trámite que tiene que llevar, algún otro documento que tiene que, pero no es tan complicado, o sea, solamente lo tiene que llevar y ya. Allá afuera tenemos además un módulo de actas de nacimientos que nos proporcionó Zapopan.
Sí, es cierto, sí lo he visto, una maquinita, sí. ¿Verdad?
Ahora, es que el problema también es de identidad. La secretaría debe tener la certeza que la persona es quien dice ser.
Claro,
entonces,
claro.
Te llegan personas con 10, 20 años de diferencia, nacieron en un año y a los 20 años los registraron. Pues obviamente entra la duda, ¿no? Además hay mucha presión externa de otros países que quieren entrar a Estados Unidos y utilizarnos a nosotros. Hasta donde es posible nosotros ponemos, bueno, la secretaría pone este celo especial en cuidar que sea la persona quien dice ser.
Y sobre todo el robo de identidad, que hoy ya está tan de moda. Sí. Dulce María Martínez, una pregunta para los invitados de hoy. ¿Qué necesito llevar para sacar el pasaporte de mi hija, que es menor de edad? Su papá no está con nosotros y no sabemos nada de él. ¿Qué?
Pues ahí José Luis, tiene que hacer ella un juicio de presunción de muerte, porque el señor no se encuentra, y para, como el señor está, la niña está registrada por los dos, nosotros necesitamos a las dos personas, a los dos papás. Entonces, ahí la cuestión, ella tiene que informarse, pues, con un licenciado para hacer la presunción de muerte del señor, para que le puedan dar, nos pueda llevar el documento nos indique esto para poderle hacer el trámite de pasaporte.
Aunque no esté muerto.
Aunque no esté muerto.
Órale. Bueno.
El juez puede decidir, exacto, puede suplir la autorización del padre, ¿no? Ahí se está cuidando en exceso, no en exceso, está especial cuidado para proteger a los menores, ¿no? Sobre todo en los conflictos familiares de divorcios, separaciones, cosas así, claro, ¿no?
Si la señorita está mencionando la página CRE, cuando es SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores. Saludos, dice Huicho, muchas gracias, señora Vega. Dice, mi mami se le vence su pasaporte los primeros meses del mes 2025. ¿Cuánto es tiempo de renovarlo con tarjeta INAPAM? ¿Cuánto cuesta? Dice, ¿se puede hacer la cita por teléfono? Sí, sí se puede hacer la cita por teléfono. Si se le vence en el 2025, ¿ya lo puede ir a renovar?
Ya lo puede renovar, José Luis. Uh-huh. No hay ningún problema. Ella okay. puede hacerlo y el descuento es en automático. Como todo es con la CURT en automático te da el descuento y te mandan el pago ya con el descuento.
¿Cuánto tarda el trámite para obtener el pasaporte? Bueno, el trámite es rápido, en un solo día, ¿verdad?
En un solo día, se entrega el mismo día si todo marcha bien.
Exacto, si los documentos están bien. Dice, ¿lo puedo sacar el mismo día que consiga la cita?
No. Regularmente no, o no, sea, ¿verdad? Es para otro día. O sea, si busca la cita el día de hoy, lo más cercano puede ser hoy, dos o tres días.
Y pregunta algo que yo también me hacía yo la pregunta. ¿La cita se puede sacar directamente en la oficina de ustedes en los trámites? No, ¿verdad?
No,
tiene que meterse a la página.
Así es.
O bien al WhatsApp, al número telefónico. Alfonso Galván, están diciendo que la liga es Citas CRE, no será Citas SRE.
SRE.
Sí, es SRE. No, bueno, aquí ya mucha gente nos está haciendo esta observación. Dice, requisitos para menores de edad por vez primera. Un abrazo, dice, muchas gracias.
Ok, tienen que llevar el acta de nacimiento del menor, la CURT certificada, las identificaciones de los papás, uh-huh. también con las CURT certificadas, y una identificación del niño. Uh-huh. Si el niño es menor de 7 años, tiene que ser la constancia del pediatra. El pediatra que lo atiende pone los nombres de los papás,
okay.
¿sí? Y uh-huh. también el tiempo que tiene de conocerlo, porque él nos está dando la validez que tiene la identidad del niño. Si es mayor de 7 años, puede llevar su constancia de estudios, uh-huh. donde nos diga la escuela que el niño está cursando y el nombre correcto del niño.
Dice José Martínez, primero se declara la ausencia y un año y medio después es la declaración de presunción de muerte. Así es, ¿verdad? Uh-huh. Para la caña que nos está preguntando qué es la CURT certificada, esta pregunta que ha rebotado mucho, se las voy a dejar a Víctor Monterrentería, que también se le puede explicar, pero bueno, uno de los requisitos es la CURT certificada. Rosy Fregoso, mi esposo de 64 años no tiene la cartilla militar, ¿puede sacar el pasaporte?
Si tiene su INE, claro que sí, si tiene su cédula profesional también.
Correcto, insisten en que ponga la oficina en Plaza Ciudadela. Se me hace que son los dueños de allá.
Bueno, nada más quiero decirles que parte de lo complejo de los procesos de las oficinas,
ajá.
son las limitaciones de la normatividad del gobierno federal.
Uh-huh.
El gobierno federal no puede pagar, no hacer altos pagos de renta, uh-huh. de las localidades, de las oficinas. Eso nos obliga a tener cierta consideración, claro. de las plazas, de y agarrar edificios que se ajusten al presupuesto, sí. que nos autoriza el gobierno, la normatividad federal.
Dice, buenos días, mire lo que nos dice Mariquita García, yo fui víctima del fraude al pagar mi pasaporte, la página de SRE es idéntica a la falsa, dice Mariquita García, pero aquí entonces entra lo que ya nos comenzaba Lupita, si la mandan a pagar a un lugar que no es un banco, pues ya es un fraude.
Sí.
Tenga usted mucho cuidado. Y dice que no se cobra estacionamiento en Plaza Patria, hay uno muy grande sobre Avenida Patria y está muy cómodo. Pues prácticamente se nos termina el tiempo, se nos quedaron muchísimas llamadas. Insisten que si repetimos, por favor, la página para solicitar la cita y el número telefónico. ¿La página cuál es?
citas.sre.gob.mx. Y el número telefónico es
55 89 32 48 27
y citas.sre.gov.mx,
¿sí?
Así es, José Luis.
Correcto. Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues gracias a ti, José Luis.
De veras, es muy interesante todo este tema porque todos necesitamos en algún momento para el pasaporte. Se quedaron muchísimas, pero muchísimas, créame, muchísimas. Ya lo tendré que invitar próximamente.
Es que es un proceso complejo los
ya
pasaportes.
Ya lo creo. Director de pasaportes de la Oficina de Relaciones Exteriores, Andrés Gómez Rosales, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también. Lupita, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, José Luis.
Se la sabe de todas ahí en pasaportes y demás. Además, una atención, por lo menos en lo que yo he visto, y eso que no llevo con charola, ha sido muy buena además. Vámonos ya, gracias a usted que nos escuchó también en la madrugada, anoche, y aquí nos oímos mañana, temprana hora. Pásela bien.